Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa en el que cada semana desarrollamos en la mayor profundidad posible un tema en especial. Y en el programa de hoy vamos a hablar de medio ambiente, materia pendiente en nuestro país, que significa una cosa para organizaciones ambientalistas y otra cosa bastante distinta para gobiernos y empresas. La pregunta que nos hacemos es si nos creemos, gobiernos y ciudadanía, esto del cuidado del medio ambiente, de la casa común, de los bienes que son de todos, de la salud de las personas ante todo, o si para ganar plata, para obtener riqueza, vale todo. Los invitamos entonces a no perderse el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Y pasó nomás. ¿Qué pueden decir ahora los que ningunearon y negaron siempre las advertencias sobre la mega minería, una actividad impulsada en nuestro país por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales? Este fin de semana, en una de las minas más grandes del país, el yacimiento de Veladero en San Juan, controlado por la canadiense Barrick Gold, se derramaron cientos de litros de solución cianurada. Sí, cianuro, ese que todos sabemos que mata. La información se filtró en las redes sociales y la empresa tuvo que reconocer lo que había pasado, que fueron 224.000 litros los que se derramaron y que gran parte llegó a uno de los ríos de la zona. Los análisis de agua que hicieron tanto los vecinos por su cuenta como el gobierno de San Juan dieron negativo, pero deben seguir haciéndose periódicamente. Mientras tanto, los vecinos del pueblo de Hachal, cercano al yacimiento, viven días de nerviosismo, de incertidumbre y también de movilización. Como lo cuenta desde la plaza del pueblo esta maestra rural al móvil de nuestros compañeros de Radio La Lechuza.
Mi pueblo está hoy con un gran desconcierto y con mucho temor ante la eventualidad de las cosas que están pasando. Es un fuerte llamado de atención porque esto no solo ocasiona un daño ambiental, sino un daño a la salud de las personas, con un alcance no solo en eso, sino en la producción de nuestro pueblo. Ahora, por ahora, la gente está tratando de mantenerse calma, tratando de reorganizarse, cómo son las cosas a seguir, por dónde los caminos que vamos a tomar. Por ahora está llegando abastecimiento de agua, vamos a tener garantizado el abastecimiento de agua por unos días, pero la vida de nosotros no significa que nos abastezcan agua, la vida de nosotros significa que se nos garantice que nuestro pueblo va a tener una vida como tiene que ser, que la producción nuestra no va a morir con esto o después de esto. Los medios de comunicación lo que hicieron fue minimizar la situación, que todo había sido todo controlado, que no había necesidad de alarmar a la población, que si bien había habido un derrame, pero estaba todo controlado. El día miércoles nos levantamos sabiendo que el pueblo de Iglesia en tres comunidades no podía consumir agua. Ahora, te explico, de las autoridades provinciales poco se sabe porque de siempre estarse comunicando al departamento, hoy no tenemos la palabra de nuestro gobernador como para decir, bueno, miren, está sucediendo esto, llevar un poco de tranquilidad a la gente. Ese es el papel que han jugado. Después de mucho andar, recién obtenemos el día miércoles un comunicado oficial de la minera donde se habla de 225 mil litros de sustancia cianurada, que no solo contiene cianuro, sino otros metales. Bueno, es todo lo que te podemos decir. De ahí se constituye una asamblea con miembros de la comunidad y miembros del municipio que están tratando de sobrellevar esta situación y de organizarse en esto. Le estamos pidiendo también como comunidad al municipio, a las autoridades de salud pública, que digan cómo que hay que actuar ante esta emergencia, porque no deja de ser también en cierto punto una emergencia sanitaria. Si bien todavía no hay síntomas de aparición de nada, pero ya sabemos que eso está en el ambiente.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, solo atinó con este derrame de cianuro en la mina de Veladero a pedir tranquilidad y a recordar que Veladero da trabajo a mucha gente. El gobierno nacional no dijo nada públicamente. ¿Servirá lo de San Juan para tomar conciencia de los riesgos de esta actividad que utiliza grandes cantidades de sustancias tóxicas como el cianuro? ¿No hay otras maneras de generar riqueza y de buscar el desarrollo económico en provincias como San Juan? ¿O solo se puede hacer a cualquier costo?
En el Expreso Parco, su voz se escucha.
Mendoza, otra provincia codiciada por las mineras, pero que tiene una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en esa actividad. Las empresas quieren declararla inconstitucional y la Corte de la provincia es la que debe decidir. El informe de nuestros compañeros y compañeras de Radio Cuyum desde Godoy Cruz.
Hola amigos de todo el país, somos Radio Comunitaria Cuyum desde Mendoza. Los saludamos afectuosamente, Michael Pereira en operación técnica, Gustavo Roldán en edición, Ayelen Palero en producción y en micrófonos Roberto Pino. Aquí estamos desde Cuyo para todo el país en el Expreso Farco.
Como nosotros somos políticos, no partidarios, pero políticos, es que estamos acá luchando por el bien público.
Se transforma la mega minería en un gran caballo de Troya.
Todo lo que significa obtener de la tierra la mayor renta a costo de envenenarla.
Nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros glaciares, nuestros océanos, nuestra flora y fauna, desde hace un tiempo están siendo amenazadas por un negocio que privilegia las ganancias sobre la salud de los pueblos. La mega minería contaminante.
Contaminante.
En Mendoza, el pueblo se autoconvocó a través de mucha participación y debate y parió la ley 7722, que protege el medio ambiente de los excesos de las empresas mineras. Fabiana Villafañez y Daniel Funes son dos integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados que estuvieron desde el principio en esta lucha.
La ley nace por, más o menos, por lo que está pasando hoy día, por la indiferencia en ese momento de los gobernantes. Y bueno, Alvear primero se enojó mucho y salió a la calle. Y después San Carlos y después se sumó toda la provincia y fueron 15 días históricos en la ruta. Pero fue un proceso largo y ahí se logró sancionar la 7722.
La primera reunión fue hace 13 años, el 23 de diciembre del 2003. Y desde entonces, ahí así, una cosa que se va manteniendo, ¿no? Que nos critican y nos dicen como que el diálogo, que hay que dialogar, que hay que abrirse esto. Y desde estos años lo que hemos hecho nosotros siempre es exactamente lo mismo. Si queremos que nos escuchen, queremos que escuchen nuestras propuestas, nuestras inquietudes, queremos que nos escuchen nuestros argumentos.
Tengo dieta que se me trayeta, mucho mortero y hasta un avión. Tengo soldado muy bien pagado, con mucha gana y munición. Si tú prometes que hay buena guita, está todo listo para atacar. Porque en este mundo si tiene pasta, hasta una guerra puede comprar.
Sobre la ley 7722 pesan 10 pedidos de inconstitucionalidad. Y es por esta razón que las asambleas se encuentran en estado de alerta. La Corte Suprema de la provincia de Mendoza debe decidir quién tiene razón. las empresas mineras con sus venenos y millones de dólares, o el pueblo de Mendoza que se quiere proteger de la contaminación.
No contamines más la tierra porque eso nos hace mal. No quema a todos, no lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento. Sin consentimiento.
Hace unas semanas, la Corte Suprema rechazó el pedido de los vecinos que proponían una audiencia pública para poder manifestar con argumentos sólidos y científicos su posición sobre este tema. Ante esta negativa de la justicia, las asambleas expresaron su malestar acampando frente a tribunales para hacer oír su voz.
Primero que esta Corte ha perdido una oportunidad histórica de hacer un recambio y de hablar de lo que ellos tanto se llenan la boca, la democratización de la justicia. Bueno, la Corte de Mendoza no lo ha hecho. Y segundo, que no vamos a dejar que siempre decidan sobre el futuro de los mendocinos, un futuro que tenemos discutido, debatido, participado y todo lo demás. Mendoza ya ha dicho que no quiere esto y no estamos dispuestos a reformar el futuro en las manos de ellos.
Por supuesto, la justicia se siente en un estatus superior y jamás llama o jamás permite el diálogo. Es lo que hemos buscado estos dos últimos años, familias, los jueces, con firma, con petitorio, con manifestaciones. ¿Qué le estamos exigiendo a la justicia? Que opinen lo que nosotros queremos, no, que nos escuchen, simplemente que escuchen nuestros fundamentos, que son muchísimos.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad?
¿Es posible un desarrollo y un proceso sustentable con nuestro medio ambiente? El mensaje de las asambleas y de nuestra radio está cargado de esperanza, y así lo expresaron durante la vigilia.
¿Cuál es el mensaje a la gente? No a los jueces que hagan lo que puedan, lo que quieran, lo que su conciencia les dicte. El mensaje a la gente: hay que defender la cordillera, tenemos este tesoro precioso de arriba, y Mendoza es posible solamente mientras la cordillera esté blanca e inmaculada como está. El mundo va cambiando hacia cuidar los bienes naturales, hacia un modelo que no destruya todo. Necesitamos ese tiempo, necesitamos que la gente se sume y que tome conciencia.
Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra.
Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún, para el Expreso Farco, estuvieron Michael Pereira en operación técnica, Gustavo Roldán en edición, Ayelen Palero en producción y en micrófonos Roberto Pino. Hasta la próxima, amigos.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra.
Expreso Farco, aquí tu voz se escucha.
Vamos ahora a La Rioja, allí también las mineras acechan y logran que un gobernador se dé vuelta como una media, pero los vecinos organizados por ahora vienen frenando el avance de estas empresas extractivas. El informe desde la radio comunitaria La Bocona.
¿Qué tal, amigos del Expreso? Bienvenidos a La Rioja. Como muchos sabrán, nuestra provincia es caja de resonancia en materia de ambientalismo. La lucha por el Famatina no se toca desencadenó la organización de gran parte de las comunidades del interior. A pesar de la criminalización para los referentes y las traiciones de los funcionarios de turno, la defensa del agua sigue teniendo sentido. A pocos kilómetros de La Rioja, en la localidad sanjuanina de Jáchal, la explotación megaminera Veladero ya muestra su peor costado: ríos contaminados con cianuro. En La Rioja, los proyectos propuestos por el modelo extractivista minero, desde el Vamos, fueron inconsultos y miles de voces llegaron desde la historia misma para advertir lo que había pasado antes en estas tierras y también lo que sucedía en otros lugares donde las industrias se erradicaron. El pueblo entonces tomó conciencia de la magnitud del daño que supone convertir a la provincia en casi toda su extensión en una meca de multinacionales mineras y en un cementerio de la misma naturaleza. En el plano político, las traiciones comenzaron cuando el entonces vicegobernador Luis Beder Herrera, actualmente gobernador, destituye a Ángel Maza por mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. En ese contexto, se promete al sector ambientalista frenar la erradicación de las megas mineras.
La gente intuye de Chilecito y de Famatina. Intuye que el agua, la que tiene, la que le da vida a la gente, o la que vivió toda la vida, bueno, se la van a tomar o se la van a contaminar. Ese es el miedo. Y hay un miedo lógico para la gente. Entonces, o hay agua para la agricultura o hay agua para la minería. Yo creo que las dos actividades no van a poder convivir. ¿Por qué le digo esto? Porque es poca el agua de Famatina. Porque usted sabe que el cianuro no se degrada, permanece, sigue sí, no puede permanecer el cianuro. Yo soy un defensor del medio ambiente, un defensor de la vida. ¿Cuándo hemos tomado conciencia los argentinos de que hay que defender el medio ambiente?
Vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia de La Rioja.
Traiciones continuaron. Esta vez le tocó al pueblo. La posición de Beder Herrera haría un viraje de 180 grados.
Además, puede haber gente equivocada. Digo, los ambientalistas van a luchar y van a perder. ¿Por qué? ¿Y por qué no contaminan? Si es una cosa muy simple. Si se, la contaminación se prueba. Usted analiza el agua, el aire, la tierra. Es un proceso científico. Y punto.
Desde entonces, la respuesta del pueblo no se detuvo. Se formaron tantas asambleas como locaciones mineras se pretendían. Hubo movilizaciones y bloqueos de ruta que impidieron el avance de la industria y un crecimiento en la conciencia del pueblo para con el cuidado del agua. Actualmente no hay ningún emprendimiento megaminero en actividad y el movimiento de asambleas se mantiene organizado. Lucía Ávila es docente y llegó en el año 2013 a diputada, representando el ambientalismo en la Cámara Legislativa de La Rioja.
En lo electoral hemos avanzado, aparte de la banca de diputación que represento, en dos, también estamento en el concejal, en capital, departamento capital y el departamento San Agasta. Y hemos también logrado retener la intendencia de Famatina, que quedó para nosotros y no para BDRG.
En nuestra provincia, como en otros lugares del país, también se sufre la judicialización de la protesta. Sobre todo cuando de oponerse a la minera se trata.
¿Qué está pasando en Famatina y Chilecito? 20 compañeros con 5 causas. Para decirte una de las cuáles son las causas, es la última intención de instalar una minera en Río Blanco, Guandacol, perdón, Río Blanco, Angulo, en el departamento Famatina, donde Uturbey, una empresa salteña, quería comenzar con un proceso, entre comillas lo decimos, artesanal, para luego nosotros entendíamos tener las bases para lo otro, que es la megaminería. No creemos que nadie venga a hacer el negocio de a poquito para ser económico, ni mucho menos cuando está la veta de oro ahí diseminada, es cierto, para hacer este proceso de megaminería, ¿no? Entonces, detrás de esta mina que después desconoció el propio secretario de Ambiente, que se expulsó del pueblo, hoy hay judicializados un montón de compañeros.
Todo indica que es necesario la guardia en alto. Mantenerse organizados en pos de la defensa de los bienes comunes es una tarea necesaria que debe asumir el pueblo. Actualmente, el tema del uranio, cuya explotación se realizaría a pocos kilómetros de la capital riojana, refuerzan la idea de mantenerse alertas. Disputar la conciencia en la sociedad es la tarea de quienes están más organizados, pues la disputa por obtener la licencia social sigue siendo la pelea de fondo. Hasta ahora, la licencia social es la última barrera legal y de legitimidad para defendernos de aquello que no deseamos.
Es Potosí la memoria que embandera su canción.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
¿Y qué pasa con el medio ambiente en la mirada y la sabiduría de los pueblos originarios? Se viene nuestra compañera Noelia Buenuhueque desde Radio Puelmapu, la radio mapuche de Neuquén Capital.
Mari Mari Compuché, muy buenos días, compañeros y compañeras de Farco y a toda nuestra querida audiencia. Hoy vamos a hablar, vamos a contarles acerca del medio ambiente. El medio ambiente desde la mirada del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene un sistema de vida que se llama Kumefelen, el buen vivir. El buen vivir busca el equilibrio con el Walmapu, con el territorio. El Che, la persona, sabe que cumple un rol y que debe respetar el Chofen Mogen, la diversidad de las vidas. Hoy escucharemos diversas voces en defensa del Chofen Mogen, en defensa de la diversidad de vidas, en defensa del medio ambiente.
Se piensa solamente en la explotación como en todos lados, en todos los territorios, en cualquier parte, digamos, piensan los Winca es que se tiene que explotar, y no se están cuidando esas vidas, de lo cual dependemos, porque sabiendo enormemente como cultura el respeto que tenemos por las vidas, sobre todo por estas grandes fuerzas espíritus que protegen muchas otras vidas y que cuando ya se ven demasiado atacadas, que no se las respeta, obviamente que como cualquier vida se va a manifestar, y eso es lo que nosotros advertimos. Pero bueno, los Wincas explotadores no han hecho caso demasiado a este pedido del pueblo mapuche.
Tendrías que aprender a escuchar, escuchar. Te crees señor de todo territorio. La tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive, está, tiene alma, es un ser.
De rechazo en primera instancia a todo emprendimiento de cualquier tipo, en este caso que ponga en riesgo el Walmapu, el Chofen Mogen.
Hoy, un peligro constante para el Chofen Mogen, para la diversidad de vidas, es la actividad extractivista.
Estamos todos afectados, todo el país estaría afectado por ese tipo de emprendimientos que se planifican en otros lugares también, ¿no? Donde peligra el agua, la vida, la biodiversidad y la vida de la gente principalmente, ¿no?
Respetar el medio en el que vivimos, respetar las diferentes vidas, nos permitirá vivir en un mundo mejor.
La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores.
Le decimos sí a la vida, no a la mega minería.
El río es nuestro alimento, el río es nuestro alimento.
Si bien la minera no pretende instalarse al lado del pueblo, la zona afectada directamente está aproximadamente a 20 kilómetros en línea recta en los ríos que forman más adelante el Catanlil, Yaoyao y Picunleufú. De afectarse el Catanlil, se verán damnificadas las comunidades Paineo, Cayupán, Cayulef y Namuncurá, que son beneficiadas por este curso de agua.
Nosotros somos pobladores acá y bueno, tenemos que seguir viviendo, queremos vivir libre, tener una naturaleza sana, un agua limpia. Acá nosotros también hay gente que vive y bueno, y que podemos también defender lo que nosotros tenemos, que es la naturaleza. Y creo que somos todos parte de esto y bueno, lo vamos a defender de la mejor manera.
Por eso, yo a la minería le digo no. ¿Vos qué le decís?
Yo le digo no.
Entre todos podemos parar este megaproyecto que solo va a traer muerte y destrucción para todo el film Mogen. Soy Camten, muchas gracias y Mavichi Huevo.
En el Expreso Parco, su voz se escucha.
¿Y las leyes que sancionan los daños ambientales? ¿Y la justicia? Se viene el informe del colectivo de comunicación popular La Palta desde Tucumán.
Ley Nacional 24.051. Artículo 2.
Será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En la provincia de Tucumán se investigan varias causas enmarcadas dentro de esta ley. El uso de agrotóxicos, principalmente en localidades del sur de la provincia, ha llevado a que desde la misma justicia se realicen investigaciones, aún sin contar con denuncias de vecinos u organizaciones.
El fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien lleva adelante estas causas, cuenta que ninguna de ellas ha prosperado demasiado.
En la aplicación del agrotóxico tiene dos tipos de efecto, uno que se diluye en la tierra y otro el agrotóxico en sí mismo. En ambos casos hemos detectado situaciones y abiertos causas en ese sentido por rociado de agrotóxicos en una escuela en el sur de la provincia, en la zona de Graneros, cerca de unas residencias a un ingenio azucarero de aquí, cerca de Tucumán. En ninguno de los casos todavía se ha citado a prestar declaración indagatoria a los propietarios o a los aplicadores.
Si bien cada provincia tiene su legislación, en líneas generales existen coincidencias en tres requisitos. Al ser un producto registrado y comercializado, es necesario que sea vendido bajo receta firmada por un ingeniero agrónomo y que la aplicación sea registrada por un piloto especializado. De esta manera, la compra o venta del agrotóxico debe hacerse bajo receta archivada. El propietario que aplica el agrotóxico debe contratar un ingeniero agrónomo que determine la cantidad que se necesita de acuerdo al campo. Además, en el caso de que el rociamiento se haga con un aeroaplicador, se debe dejar constancia en el aeropuerto de la ruta de vuelo que se realizará y el motivo. Estos requisitos también deben estar archivados en la Secretaría de Agricultura de la provincia.
Existe un marcado incumplimiento de estos requisitos por parte de las Secretarías de Agricultura. Y eso es fácil detectar en función de lo que tienen los libros anotados y las superficies cultivadas, por ejemplo, con soja, que en realidad no es el único cultivo que merece agrotóxico, porque también lo tiene la caña de azúcar. Entonces, nosotros hemos investigado esa línea de acción y hemos remitido las actuaciones a la justicia de la provincia, porque acá lo que hay es un severo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades provinciales que tienen la obligación de control.
A las irregularidades en el control de aplicación de agrotóxicos, a la toxicidad de estos productos y las consecuencias que tienen en la salud, se suma la existencia de un mercado negro que excede la problemática económica y que agrava las condiciones socioambientales. En la realidad cotidiana convive un cuestionado mercado legal y un mercado negro o ilegal. En ese mercado ilegal se encuentran los agricultores que utilizan semillas transgénicas que han sido rescatadas de otros cultivos y además usan agrotóxicos que son elaborados sin controles de las entidades sanitarias. Y así lo legal termina siendo Monsanto, la empresa multinacional que se dedica a la transformación genética de semillas y que es proveedora de Roundup, los productos químicos destinados a la agricultura.
Nosotros nunca recibimos denuncias formales. Generalmente las iniciamos de oficio con alguna noticia periodística, algún correo electrónico. Nosotros nunca buscamos víctimas. En el caso de las escuelas, por ejemplo, de Graneros, donde se roció y tuvieron que levantar las clases ese día porque los chicos se empezaron a descomponer, nosotros tomamos testimoniales aquí a directivos y a maestros que hicieron que estuvieron en ese momento, y ellos insistían mucho en su calidad de contaminado, de dañado por la salud, pero no lo querían hacer expreso porque todos tienen contratos dentro de lo que es el Estado, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, y los agricultores de la zona suelen ser políticamente muy poderosos y tenían miedo de perder su cargo o su trabajo.
Pero más allá del temor por parte de las víctimas a efectivizar las denuncias, las investigaciones de oficio sí se inician, aunque muchas veces, una vez llegado el turno de la justicia, no avanza.
Creo que hay una gran complicidad de parte del Poder Judicial. Estas mismas causas que te acabo de referenciar, si yo mal no recuerdo, han terminado en archivo. Porque desde la propia Administración de Justicia Federal no se quiere avanzar con estas causas penales. Y si no hay fiscales de primera instancia que estén decididos, con un fiscal de Cámara, como en mi caso, en llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí fácilmente todo se archiva. Es decir, que desde la Administración de la Justicia Federal se les garantiza esta impunidad, sea para el aplicador, sea para el agricultor o sea para la empresa que está vendiendo o que suministra estos tóxicos.
Será el turno entonces de que los ciudadanos nos hagamos cargo, por medio de las organizaciones sociales, de las denuncias colectivas, porque la economía no puede ni debe ser más importante que la vida.
¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que las personas tienen que ser querellantes en las causas penales. Ahora, yo no consigo convencer a una sola ONG que esté manifiestamente decidida a luchar contra Monsanto, contra la contaminación por los agrotóxicos, a que se presenten como querellantes, que hagan una causa penal como querellantes y se presenten como querellantes en esa causa penal para poder llegar al menos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si hace falta. Ocurre que si no sos querellante, no podés hacer nada.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono y nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes que ustedes escuchan cada semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco,
un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.